Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de Final Boss, el programa donde hablamos de los videojuegos, como siempre, de la mano de yo mismo, de un servidor, y también con Joan Galeote. Hola, Joan.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y también con Harald Barroso. Hola, Harald.
Muy buenas.
Como ya sabéis, vamos a revisar un poco, ¿no? Como siempre, las últimas noticias del mundo de los videojuegos, a ver qué ha pasado últimamente. Y también, pues, en el final, pues hacemos un apartado de a ver qué juegos, así... encontramos, de random, porque, bueno, son efemérides de que cumplen años y eso, pero hay algunos que son realmente malos, no es porque sean buenos ni nada y sean míticos y los vayamos a hablar de ellos. Así que, nada, si os parece, vamos a empezar con las noticias que nos llegan. Por ejemplo, el famosísimo juego Among Us, que se está poniendo tan de moda, pues los creadores de Among Us luchan contra un hack de un creador de trampas. Los jugadores del título para PC y móviles Android y iOS están recibiendo mensajes de apoyo a Trump y bloqueos de la partida, que son un truco publicitario para un creador de trampas. Durante los últimos días, algunos jugadores de Among Us han tenido problemas para disfrutar de sus partidas. A veces esos errores implican recibir spam a través del chat del juego donde se apoya al presidente estadounidense Donald Trump o donde se extorsiona para seguir un canal de YouTube concreto. Otras veces supone que la pantalla se torne negro y se desconecte al usuario de los servidores. Se trata de un hack contra el que los desarrolladores Inner Sloth están luchando. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter desde el estudio afirman que son conscientes del actual problema de hacking y estamos echándole un vistazo. Lanzaremos una actualización de emergencia del servidor, así que la gente que esté en el juego será expulsada de las partidas. Los desarrolladores pidieron que el pasado 23 de octubre que solo se jugaran partidas privadas o con gente de confianza. Estamos haciendo todo lo que podemos, añadieron en un mensaje posterior. Uno de los desarrolladores implicados en el juego afirmó esta madrugada que se han publicado dos actualizaciones del servidor. La primera arregló la suplantación, es decir, que bots podían hacerse pasarse por jugadores y comunicarse con ellos por spam. Esa primera actualización no solucionó ni la posibilidad de que esos bots pudieran llenar el chat de mensajes de spam, muy bien. Ni el error de la sala negra que produce que los jugadores vean toda la pantalla en negro para poco después ser desconectados del servidor. La segunda actualización ha solucionado estos dos problemas. A partir de aquí, desde Inner Sloth, verán qué medidas deberán tomar para evitar este hacker. La dirección y el teléfono del hacker se han difundido en redes sociales. Los medios Kotaku, Australia y Eurogamer afirman haberse puesto en contacto con el responsable de estos hacks, quien manda los mensajes de spam para que los receptores se suscriban a sus canales extorsionándoles. Si no lo haces, acabaremos con tu dispositivo, así como amenaza. Toma. A veces el mensaje se acompaña a su cuenta de Twitter y o Discord y también con el mensaje de apoyo a Donald Trump, Trump 2020. El hacker ha dicho al mencionado británico que todo se trata de un truco publicitario para atraer visitas a sus redes sociales, ya que se trata de un creador de trucos y trampas de pago. Asegura haber afectado a 1,5 millones de partidas. Sin embargo, las declaraciones a Kotaku a entender que simplemente lo hace para mosquear a los jugadores. La rabia y el odio es parte de lo que lo hace gracioso. Si te importa un juego y estás dispuesto a ir y difundir comentarios negativos sobre un tipo aleatorio en internet porque no puedes jugar durante 3 minutos, es estúpido. Desde PC Gamer apuntan que ha habido represalias para el hacker, pues su nombre y dirección se han hecho públicos en Twitter. Among Us está disponible en PC a un precio de $3.99 y en Android y iPhone gratis, con anuncios entre partidas. No sé, chicos, ¿qué os parece esta noticia?
A mí me parece increíble. Alguien que la profesión de hacker exista como una entidad privada y que te dediques a difundir mensajes a favor de Trump, meter bots para que spamen con cuentas de... bueno, de lo que sea, de cualquier red social, YouTube, demás, solo para hacerte publicidad. O sea, la publicidad de Trump es solo una manera de cabrear a la gente. Y claro, este tipo se está haciendo publicidad, pero molestas a... ponle, ¿qué decía? Millón y medio de partidas, a 10 personas por partida, has cabreado a 15 millones de personas que tienen acceso a tu teléfono y que te pueden pegar un repaso muy importante.
Sí, la verdad es que...
Yo lo que me pregunto es... Yo me imagino que miras en Twitter y ves que esa persona, el hacker, es...
¿Cómo Final Boss?
Ahora.
Y ves que es tu vecino, ese hacker. Yo me imagino... ¿Ves? Yo me imagino que es como en la película de los Simpsons. Todos con orcas y antorchas. A la casa de ese señor.
A la quema de brujas.
Yo me lo imagino así, de esa manera. Es que... es un hacker. Y justamente la partida ahora no me deja jugar y es mi vecino. Digo, me deja huevos y... También, bueno, si es estadounidense ese tío. Levanta las manos, por favor.
Vosotros habéis jugado... Bueno, sois... Habéis jugado más o menos al Moncardo.
Sí.
Yo tengo que decir que sí, que también he caído. Como estaba gratis para el móvil...
¿Y habéis recibido algún tipo de spam a través del chat?
No.
Por suerte no. También es verdad que yo la última partida que hice fue privada. No me había enterado de esto todavía.
¿Y os han extorsionado para seguir algún canal de YouTube?
Joan, a ti seguro que sí.
A mí todo el mundo me dice que siga... Que
a
siga
PewDiePie.
¿Eh?
A PewDiePie, yo qué sé.
Eso no sé lo que es.
Del meme de PewDiePie, da igual.
Eso no sé qué es, eso sé cómo.
¿Es un youtuber sueco?
Sí.
No, pues entonces... es mi padre.
Ah, interesante también. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, no, lo que venía de comentaros es que se comenta de que se juega, o sea, recomiendan jugar partidas privadas o con gente de confianza, así que cuidado, cuidado.
Jugaré con mis dos perros, con mi abuelo y con mi padre.
Voy a ir ahí por la calle en toque de queda para hacer amiguitos de confianza para jugar con ellos a la Among Us.
Y bueno, en principio la de la suplantación ya está arreglado, o sea que viene eso. Pero, o sea, ¿y se ha encontrado algún tipo de bot o algo así?
No.
No.
O sea, sí que hay gente muy imbécil, pero bots, de verdad, yo no he encontrado. Al
menos, y lo de la sala negra tampoco, ¿no?
Sala negra, ¿no?
Ni se pone toda la pantalla en negro.
A mí eso sí me ha pasado, pero es porque tenía una conexión de lo que viene siendo mierda. Y bueno, pues te dice que se ha perdido.
Y muy profesional, Inner Sloth, que es la empresa de este juego, que dice, ya veremos qué medidas tomaremos.
Ya veremos.
Es como, ya
os gastáis 5 euros por...
mira la imagen. Subscribe to Eris Loris, Trump 2020.
Pero es como...
Pero yo me imagino una empresa en plan, pagáis 5 euros por una mascota para tener en el juego, ya veremos qué hacemos con el juego. ¿Sabes?
Bueno, esto encima en algún momento se creará el 2, que se dijo.
A mí me hace mucha gracia el si no lo haces, acabaremos con tu dispositivo.
Eso es a que me suena. Que... Me suena al.
Lo del Trump 2020. No. Me hace mucha gracia.
Lo que has dicho ahora.
Amenazamos con tu dispositivo.
Sí. Yo me lo imagino, ¿sabes el cartel este estadounidense que sale? ¿Quién es? George Washington. Yo qué sé. El que sale con el dedito.
El tío Sam.
Yo qué sé.
Tu America. País te necesita.
Soy americano, ¿no? Soy americano.
George Washington.
Yo qué sé. Tío, que sale así con el dedo y con el gorro. Me lo imagino así, pero con la cara del hacker, de Anonymous.
Destruiremos tu dispositivo. Para la gente que no nos ve y que estoy haciendo el imbécil aquí delante de la ventana, estoy señalando con el dedo a la nada. Con una cara muy seria.
El hacker, bueno, dice en el medio este que le han entrevistado que se trata de un truco publicitario.
Truco publicitario, ¿eh? Ojo.
Que, o sea, que le han pagado. Porque es un creador
me imagino Trump.
Es un creador de trucos y trampas de pago, ¿eh? Ojo.
Me imagino Trump. Ah, ¿qué puedo hacer para conseguir más votaciones? Voy a contratar a un hacker para que hackee la Among Us. Es que...
Pero después, en otro medio, dice que simplemente lo hace para mosquear a los jugadores.
Hombre.
Vale.
A lo mejor es, sí, me ha contratado Trump. Lo que pasa es que no puedo decirlo para hacerle publicidad. Pero aparte, yo me dedico a esto porque me gusta fastidiar a la gente. Jeje. A mí me cuadra todo esto.
Y lo mejor es que su nombre y dirección se han hecho públicos. Eso es lo mejor.
Vamos, ¿no? Vamos a ver.
¿De dónde es?
Le vamos a hacer una visitilla.
Que sea de Estados Unidos, no lo sé.
Pues vamos andando en media
hora. Ese vez, señor ya está muerto.
En media hora. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Y es que la Hermandad del Acero llegará a Fallout 76 en diciembre con nuevas misiones. Amanecer del Acero será la próxima gran actualización del MMORPG que ya puede probarse en el servidor público de pruebas para PC. En 2021 se añadirán aún más misiones. La Hermandad del Acero llegará a Fallout 76 en diciembre. La facción que conocimos en anteriores entregas de la serie de rol post-apocalíptico protagonizará la ampliación de contenido gratuita Amanecer de Acero, que ya puede probarse en los servidores públicos de prueba de la versión de PC. La actualización añadirá más personajes no jugadores, misiones y tramas, ubicaciones adicionales y nuevo equipamiento, así como nuevas funcionalidades entre las que están las cámaras para el camp, recompensas y una gran variedad de mejoras a la experiencia de juego que no se han especificado. Cuando el contenido llegue en diciembre, los jugadores conocerán a un arma del acero liderada por el paladín Rahmani, a quien tendrán que poner el día del estado de Apalaquia y echarle una mano para sentarse en el territorio. Es decir, completar una variedad de misiones para esta facción. En 2021 se añadirán aún más misiones que servirán para explorar este contenido, para explorar a fondo su historia Bethesda, dar más detalles sobre el lanzamiento de este contenido próximamente. Wastelanders introdujo PNG, facciones y más. A principios del año, Fallout 76 recibió su actualización más grande hasta la fecha. Wastelanders. Este contenido ha añadido personajes no jugadores, facciones, misiones, conversaciones con árboles de diálogo y muchas más cosas que emparejaban la experiencia del MMORPG a la vivida por los jugadores en los juegos de Bethesda para un jugador. Bethesda se comprometió a dar soporte a Fallout 76 durante largo tiempo. Sin embargo, de momento no hay planes para su lanzamiento en la próxima generación de consolas. La compañía recién adquirida por Microsoft está adaptando The Elder Scrolls Online y Doom Eternal a PS5 y Xbox Series. Harald, tú que eres jugador de... Por alusiones, porque eres jugador de Fallout 76, ¿qué te parece la noticia?
Pues... Uno, que ya sabía que iba a salir.
Ah, vale, perdón.
No, porque lo peor es que la propaganda del Fallout 76, justo cuando entras en el juego, te sale como un cartel gigante de las tres expansiones que iban a hacer cuando sacaron Wastelanders. Uh-huh. Y ya va siendo hora de que pusiesen NPCs de la Hermandad del Acero en el Fallout 76.
Uh-huh. ¿Te mola la idea esto de que haya más personajes, no jugadores, misiones y tramas? Sí,
porque lo que pasó a Wastelanders es que, bueno, Fallout 76 todo el mundo la tiene mucho odio. Y lo entiendo en parte. El Fallout 76 es un... Fallout en general es un juego que... Lo suyo es divertido es en jugar un montón de misiones secundarias y principales. Tener muchas cosas que tienen, por así decirlo, trama. En el 76 es mundo abierto, es como un World of Warcraft, por decirte algo, por ponerte un ejemplo. Pues a farmear y cosas así, y no le pega muy bien al formato Fallout. Y con el último DLC, el Wastelanders, hicieron que se pareciese un poquito a los Fallouts anteriores.
Bueno, ¿y qué crees que? Porque dicen, y una gran variedad de mejoras a la experiencia del juego que no se han especificado. ¿Qué crees que?
No. Antes de nada, gracias a Dios que han puesto las cámaras, por favor. Porque estaba yo en mi asentamiento vendiendo mis multipapas.
Multipapas.
¿Sabes? Y me cago en Dios, no sé por qué. Me desconectaba por la noche, me levantaba por la... No, es que no, me iba por ahí y llegaba a casa y la casa estaba reventada por todos los sitios. Digo, ¿qué cojones? ¿Quién coño me ha atacado?
O sea que en este juego tú puedes tener un asentamiento y puede venir un jugador de cualquier otro lado y destruirte.
Y no sé cómo funciona, pero no sé si es un... No, es un puto... En los NPC, los enemigos normales del Fallout, Esos son los que me revientan. Pero te pueden matar a ti los jugadores, ¿sabes?
Impresionante.
Y los jugadores, como o son nivel 5 o nivel 2.400.000.
O sea, hay que...
2.400.000, ¿eh? 2.400.000.
Así de específico, ¿eh?
Sí.
O sea, además, redondo.
2.400.000.
Tengo 7 torretas en mi puta casa, en la puerta, y yo y mis 7 torretas no podemos contra un señor de ese nivel.
Pero espérate, es 2.400.000, pero no 2.400.000 uno.
No.
Vale. Claro, es que a ese nivel cuesta mucho subir, o sea, necesitas mucha experiencia, necesitas 17 millones de puntos.
Ay, Dios mío. Bueno, Harald, pues eso, dicen que van a haber una gran variedad de mejoras a la experiencia del juego que no se han especificado todavía. ¿Crees que será algo bueno?
Espero.
Haz una apuesta.
Porque lo que pasa también con el Fallout, que pagas por todo.
Bueno, ¿tú crees que será bueno o no?
Yo creo que sí.
Vale, si no es bueno, te desnudas aquí en el parque y das vuelta.
No, pues cojo el...
Que pase una ronda mejor, ¿no?
Cojo el juego y lo reviento contra el suelo.
¡Ay!
Dios, hostia, mis oídos.
La destrucción de un videojuego del que hablamos en directo. Eso sería divertido.
Eso estaría guapo.
Bueno, en Amazon está por 10 euros,
¿Te gustará el Paladín Rahmani?
¿El qué?
El Paladín Rahmani.
No sé quién
es. Es el líder, bueno, ya lo verás.
Claro, o sea, aquí no está la Hermandad del Acero en Fallout 76.
No, todavía no.
Vale, entonces...
Si la noticia es de que va a aparecer la Hermandad del Acero en Fallout 76, porque hasta ahora no estaba, ¿no, Iván?
Sí, bueno, pero quería su confirmación.
400.000 de IQ.
Yo me perdí en Fallout 3 y New Vegas, ¿vale? Entonces no sé cómo va la cosa. La cuestión es que vienen estos como si se estuviesen expandiendo, que es lo que suelen hacer, ¿no? Sí. O sea, pillar una zona y asentarse.
No asentarse.
El Paladín Rahmani.
La Hermandad del Acero es... Van a un sitio y todos los mutantes que hay, a la mierda. Todo para adelante. Incluso civiles, a la mierda, venga, todo para adelante.
Paladín Rahmani.
A ver,
eso es Paladín. Siniestro.
Que me está bueno, ASMR, por favor.
Mola, ¿no? Que, que pongan además un variedad de misiones así.
Pero que sean en plan que. Porque lo que me gustaba de Wastelander es que habían misiones que ibas con gente. Por ejemplo, en, dependiendo de qué personaje elegías, te acompañaba uno u otro a una misión final.
¿Te mola, no? Entonces, Wastelander.
Sí. la misión principal me gustó.
Perfecto. Bueno, pues vamos a otra noticia. The Last of Us remasterizado se actualiza reduciendo notablemente los tiempos de carga. Naughty Dog ha actualizado The Last of Us remasterizado con la versión 1.11 supuestamente de cara al lanzamiento de PlayStation 5, reduciendo los tiempos de carga de manera considerable no en la nueva consola, sino en la PlayStation 4 actual, según el reporte del medio tecnológico Wuzetech. La actualización afecta tanto a la remasterización de Last of Us como al contenido adicional de The Last of Us Left Behind, también en su versión standalone, según ha detectado la web Orbis Patches. El parche de aproximadamente 500 MB de peso tan solo informa de que se han arreglado varios errores. Sin embargo, el streamer de Twitch, Anthony Calabrese, ha demostrado en una emisión que tras el parche, los tiempos de carga son prácticamente inexistentes en la consola actual de Sony PlayStation 4. Ya se está actualizando un disco duro tradicional o una unidad de almacenamiento SSD. El parche 1.11 de Low hace que las pantallas de carga sean básicamente inexistentes en PS4. Dice Calabres en Twitter. Esto es tanto para SSD y HDD. Las secciones cargan rápidamente y pueden salvar casi 18 segundos en la pelea contra David. Oh, explica el streamer. Desde Naughty Dog no han mencionado esta novedad en la actualización.
Ojo.
Y bueno, estará incluido en la PlayStation Plus Collection. The Last of Us remasterizado es uno de los juegos que se incluirá en PlayStation Plus Collection, un catálogo de 18 títulos destacados de PS4 que estarán disponibles permanentemente para los suscriptores del servicio a través de PlayStation 5. Sony no ha mencionado en ningún momento si esos títulos o este en concreto estarán mejorados de algún modo en el nuevo sistema. Perdonad. Este viene ese Totoro, que estos son los juegos exclusivos de PS4, esto lo comentaremos más tarde. God of War y Final Fantasy VII Remake están actualizados con mejoras desconocidas. Especulan que se trata de un parche para mejorar el rendimiento de ambos títulos en PlayStation 5. La nueva consola de Sony estará disponible en España el 19 de noviembre. Poquito queda ya, ¿eh?
Sí,
poquito.
Sí, yo ya estoy corriendo.
Perdón, estoy un poco congestionado. Haral, bueno, no sé, o Joan, tampoco os gusta ninguno este juego, pero...
No, pero tampoco es que esta noticia sea sobre el juego, sino sobre la mejora que se da al juego. Yo al principio
bueno, ya, pero si hubiese jugado hubiese sido mejor.
Bueno, claro, pero me refiero, yo he vivido épocas de juegos con muchos tiempos de carga.
Claro, pero a mí me hace mucha gracia porque la arreglan, me ponen un parche y dicen... Hemos arreglado varios errores, pero no dicen que los tiempos de carga son menores. O sea, ¿son imbéciles o qué coño les pasa?
Sí.
¿Sabes?
Sencillo, sí.
Los tiempos de carga son prácticamente inexistentes. Pues di, oye, pues los hemos arreglado y ahora va a ser... ¡Hala, ya está! En la siguiente pantalla.
Todo el mundo sabe que con 18 segundos cambia completamente la trama y la jugabilidad.
Sí.
¿Puedo hacer una cosa?
Sí.
No sé cuánta gente nos estará escuchando esto que le guste este juego.
A ver, en principio en este programa nos escuchan más o menos unas 0 personas.
Gracias.
Está bien eso.
Pues ya que no lo escucha nadie, puto asco de juego. Espero que la empresa arda.
Vale, vemos aquí un...
Bueno, y esto de PlayStation Plus Collection, ¿qué te parece, Harald? Esto sí que... Te lo quería preguntar.
¿El que venderte un juego que de dos generaciones antes por 50 euros?
¿Tú muy dónde bien. Estabas cuando explico las noticias? Acabo de decir que PlayStation Plus Collection es un catálogo de 18 títulos.
Ah, vale, sí, ya había leído de eso. Vale, perdón, me estaba equivocando.
Ah.
Bueno, pues, di qué te parece.
¿Qué te parece?
Que. Hombre, pues sí, está bien.
Te vas a comprar la Play 5, ¿no?
Sí, me estoy agarrando ya.
Pues ya está.
Entonces tú, si eres suscriptor de este servicio, pues tendrás esos juegos.
Sí.
Gratis, entre comillas.
Tengo el de Last of Us 1 y remasterizado gratis, pero ni lo toco con un palo.
Bueno, eso ya es otra cosa, pero podrás jugarlo. La cuestión es que esto a mí me parece un... Bueno, Microsoft con Xbox hizo esto hace años y la gente lo flipa porque cada mes le cambian los juegos que tiene gratis y dice, pues vamos a meterle un poco de chicha porque se nos comen. Yo lo veo así.
Bueno, vamos a la siguiente noticia. Gears 5 tendrá un DLC de la campaña. Nuevo juego plus y a Batista como Marcus Fenix. Ya ves. como lo habéis oído, ¿eh? The Coalition se prepara para lanzar una versión de Gears of War 5 optimizada para Xbox Series que contará con gráficos mejorados respecto a lo visto en Xbox One y PC. Pero más allá, el estudio de Redmond revitalizará el shooter en tercera persona con motivos para rejugar la campaña y añadiendo un DLC de la historia del que se sabrá más en diciembre.
Salud.
Gracias. Salud. Hivebusters. Joder, el coronavirus, ¿eh? Me está dando fuerte.
Oye, que estoy de tu lado.
Pero pueden seguir haciendo bromas de coronavirus, ¿no?
No.
Sí, se puede. Total.
Que te chapan.
Vale, vale. Pero si ya nos han chapado hasta el 5 de mayo.
Bien, seguimos. La información sobre el contenido adicional procedente de IGN no es abundante. Sabemos que será a principios cuando conoceremos más detalles, pero su título nos permite anticipar quiénes serán los protagonistas. En Gears 5 los Hipbusters son Keegan, Lagni y Mac, a quienes los jugadores conocieron en el modo escape y cuyos papeles argumentales no están demasiado desarrollados en el videojuego, pero sí en los cómics Gears of War Hivebuster. La duración estimada de este contenido adicional será de entre 3 y 4 horas según Zoe Curnoe, productora principal de Gears 5. La desarrolladora tampoco ha aclarado si el DLC será de pago o gratuito, que es una realidad gracias a las peticiones de los aficionados para ampliar la historia. El nuevo juego Plus introduce mutaciones, más dificultad y a Bautista. El 10 de noviembre... Ah, mira, aquí se ponen Bautista, ¿eh? Arriba te ponen Batista, pero aquí Bautista, ¿eh? Bueno, bueno.
Bueno, lo llamo por su nombre. Está bien eso.
Claro. El 10 de noviembre, cuando llegarán a España las nuevas consolas de Microsoft, Gear 5 se actualizará con el nuevo modo de juego Plus. Esto introducirá dos modos de juego adicionales. Aspectos de personaje para los protagonistas, aspecto para las armas, la posibilidad de llevar lo mejor, las mejoras del Robot Jack, aplicar mutaciones que alteren la experiencia y nuevos logros. Curno explica que mantiene, mientras el modo dificultad inconcebible es un escalón más a lo visto de la campaña, el modo Iron Man será distinto. Si estás familiarizado con ellos en juegos como XCOM, que quizás es el mejor ejemplo donde no quieres morir nunca, vas a intentar jugar con una sola vida. Los mencionados aspectos para los protagonistas cambian su estilo visual, pero habrá uno que hará mucho más. Tras su introducción en el multijugador, Dave Bautista de la WWE llegará como skin opcional para Marcus Fenix. Al usar este aspecto, las líneas del diálogo cambian, pues se han regrabado el guión con la voz de Bautista, algo que podéis oír en el vídeo insertado más arriba. Bueno, podéis buscarlo en internet. La productora también ha adelantado que a partir de la Operación 5, el próximo paquete de contenido gratuito para el modo multijugador competitivo, estas temporadas estarán más relacionadas con los nuevos mapas que vayan introduciendo. Gears 5 está disponible en Xbox One y PC y a partir del 10 de noviembre llegará a Xbox Series, con múltiples mejoras gráficas. Joan, tú como... Porque Harald sé que no ha jugado al Gears of War.
Pero quiero.
Al 5, pero...
Pero quiero.
¿Qué te parece esta... bueno...
¿El DLC?
Sí.
Pues... yo solo he jugado de momento al 1 y al 2. Tengo pendiente el 3. 4 y 5 no sé si los llegaré a tocar. Pero sí que... Por lo que he oído hablando con gente... 4 pegó un bajón y el 5 se volvió a poner por las nubes. O sea, la gente... La información es que me ha llegado es que lo adora. Entonces, supongo que también la vuelta de Marcus, la skin de Dave Bautista como luchador de Pressing Catch, en medio de un juego en que tienes a todas estas criaturas andando por la tierra queriendo quedarse tu casa. Eso ya es divertido. Que le pongan un modo de rejugabilidad con una nueva partida es genial. Y además, que le metan una dificultad extra a algo que era ya bastante competitivo y que hay gente que hace auténticas locuras con eso, tiene un toque bastante interesante. Sí que estaría bien que se mojasen y dijesen, va a ser gratuito o va a ser de pago, porque solo te da nueva historia, pero serán aproximadamente unas 4 o 5 horas. Claro, también depende del precio. Si te venden un DLC de 40 horas más de juego y te lo venden como un juego nuevo, pues hombre... Si dura 4 horas y te lo cobran a 60 euros, pues a lo mejor te mosquea un poco. A ver, ¿cuándo digan ese precio?
¿Tú conoces a los Hivebusters, Keegan, Lagni y Mac, o son nuevos del 5? Perdón, porque lo pone sí. Que el modo escape. No conoces nada del modo escape, ¿no?
Sí. No tengo ni idea.
Bueno, y sobre el DLC, es entre 3 y 4 horas. Que bueno, puede vender si puede ser que esté bien, 3 o 4 horas.
Pero.
A mí me duraría 5, por ejemplo.
Joder.
Algo que pasa que espero que lo pongan gratis por la gente que lo juega.
¿Vosotros qué creéis? ¿Que lo van a poner gratis o de pago?
Espero, 4 horas. Si te lo ponen como DLC de los No sé cómo los DLC de ese juego, de esa saga, no sé cómo lo pondrán, pero otra saga que ponen en DLCs que duran lo mismo, te lo ponen a 40 euros. Espero que lo pongan gratis.
Bueno, decías, Thor, antes que esto es posible gracias a los fans, ¿no? Pues supongo sí, que ya...
Para ampliar en la historia.
Pues entonces yo supongo que se lo darán gratis, así quedarán de lujo. Porque, o sea, es, piensa que es gente que ha comprado 5 videojuegos con sus respectivas consolas entre unos y otros. Yo voto, o sea, yo apuesto porque será un DLC gratuito para quedar ahí por todo lo alto.
A mí me hace mucha gracia los modos de juego inconcebible. Es un escalón más a lo visto en la campaña. Y el modo Iron Man, o sea...
Ah, ese sí que me suena. Creo que es un sistema de juego en el que literalmente no puedes morir. Porque si mueres, se literalmente termina el juego.
Sí, de eso yo también lo había leído.
Claro, entonces tienes que hacerte todo el juego con sus guardados y demás. Pero si mueres una sola vez, no tienes un respawn. No tienes un punto de reaparición. No, no. Empieza otra vez el juego desde el inicio. Eso llegar al final y que el típico jefe final te liquide tiene que ser muy frustrante.
Cojo la consola y por la ventana, que vio un primero.
Y bueno, y lo de Bautista, como una skin de Marcus Fenix con guión que ha grabado él y todo, ¿qué os parece?
Lo mejor que pueden hacer, es que muy gracioso.
Es un detalle, o sea, muy, muy curioso. Vamos a meter a este señor, que es un tipo muy grande y fuerte, le vamos a poner a luchar contra hordas de Locust. Y vamos a poner su voz, la del de verdad. Y dices, hostia, impresionante, ¿cómo han traído a este hombre para que haga esto? Y dices, pues venga, vamos a jugar. Es que me veo la gente del Marcus, bueno, luego juego con Marcus, voy a jugar con Batista. En plan ahí solo con el calzón del ring de pressing catch y metiéndole manteca ahí a los bichacos.
No, pero mira, si lo podéis ver aquí, a ver, creo que salía en un momento, creo que se, mira, ¿lo ves?
Hostia, sí, pues entonces está con el traje, sí, como si fuese uno más.
Sí, la verdad es que sí.
O sea, es cambiarle la cara a Marcus.
Bueno, vamos a la siguiente noticia. War Thunder llegará a PS5 y Xbox Series a mediados de noviembre con 4K y 60 FPS. Jaijin Entertainment ha anunciado con una nota de prensa en español que War Thunder, su título acción militar en línea, se actualizará próximamente con versiones nativas para PS5 y Xbox Series. Es decir, este juego llegará a consolas de nueva generación y espera hacerlo con un importante paquete de contenido que además de llevar el juego a las nuevas, también mejorará sus gráficos en todas las plataformas, donde también se le añadirá contenido adicional al juego. Su propuesta multijugador en línea mantendrá su política de juego cruzado entre plataformas, incluso en la nueva generación. Oh, esto está guay, ¿eh? Mejoras gráficas de rendimiento y nuevo contenido. A nivel gráfico, las versiones de War Thunder para PS5, Xbox Series incluirán una resolución de hasta 4K y una tasa de frames por segundo de 60 FPS estables y constantes. Además, la actualización New Power mejorará casi todos los aspectos visuales del juego, incluyendo detalles tan sutiles como la hierba aplastada por las orugas de los tanques o las nubes perforadas por los cazas de reacción. Aparte de eso, se anuncia que contará con soporte de tecnología DLSS, que hace que la imagen sea más suave y clara. Muchas de estas mejoras también estarán disponibles en PS4 y Xbox One, aunque no se especifican cuáles. Próximamente, en los próximos días y semanas, se dará más información en este aspecto, así como nuevos detalles del contenido que se incluirá en esta gran actualización. Eso sí, por lo pronto sabemos que como poco llegará una nueva versión de la Dagger Engine, una marina de mar azul y muchas otras sorpresas. Jael, te has informado sobre...
Perdón. Salud.
Te has informado sobre el juego, ¿no? Bueno, ¿qué te parece
la noticia? Bueno, me he informado y he jugado.
Ah, vale.
Ah, tenemos un jugador esto, bien, por fin. Que siempre mucho, pecamos de hablar mucho de juegos que no los que hemos jugado.
Perfecto.
Sí. Pues que me alegra que hagan que lo pasen a Play 5 y encima pongan mejoras. Es un juego que le puedes echar muchas horas y si estás con amigos, es una diversión asegurada. Porque puedes coger diferentes cazas, en tanques, en barcos, y cada uno, por ejemplo, uno va más rápido, otro más lento, proyectiles más rápidos, otros que se dispersan, y os tenéis que apoyar uno al otro, es como un equipo competitivo. Uh-huh. Y que lo pongas de Play 4 a Play 5, y que has dicho también que se podrá jugar ¿los jugadores de Play 4 pueden jugar con los de Play 5 también?
Sí, es... Su propuesta muy en línea mantendrá su política de juego cruzado entre plataformas incluso la nueva generación.
Pues eso es un puntazo. Eso le va a dar muchos años más de vida.
Bueno, es parte de la actualización esta de New Power, que también bueno, mejora gráficos en todas las plataformas y también se le añade contenido adicional. O sea que muy bien, la verdad. ¿No, Jara?
Mm-hmm.
Y bueno, lo de los aspectos visuales parece...
Buah, a la gente eso le va a flipar, porque ponerle detalles como lo de la hierba o lo de las nubes... A la gente detallista que juega los juegos que tocas un arbusto y tiene y el arbusto se tiene que doblar y todo eso, a la gente le va a volver loco.
Y además, con la tecnología de LSS, que yo no soy un experto, pero lo hace todo, vamos, finísimo, ¿eh? Finísimo, o sea, que es impresionante.
O sea, mira que yo no soy precisamente una persona que tenga buena visión de los gráficos, valga la redundancia, pero claro, es que esto es impresionante. O sea, se están acercando a unos niveles de realismo brutales.
Sí, los juegos ahora quieren hacer eso.
Que sí. Bien, vamos a otra noticia, y es que Apex Legends llegará a Steam el 4 de noviembre, pero su versión de Switch se retrasa. Electronic Arts y Respawn Entertainment han anunciado hoy que la versión de Steam de Apex Legends se estrenará el próximo 4 de noviembre, día en el que también arrancará la séptima temporada del Battle Royale. La mala noticia es que la versión de Nintendo Switch se ha retrasado. Los responsables del juego han notificado en su página web oficial que el port no llegará a la híbrida hasta 2021. En lo referente a la versión de Steam de Apex Legends, la compañía explica en su comunicado oficial que aquellos que deseen jugar a través de la plataforma de Valve mantendrán todo el progreso que ya han adquirido jugando en Origin, donde están disponibles originalmente la versión de PC de este Battle Royale. Solo hará falta vincular ambas cuentas. Tanto aquellos jugadores que ya hubieran probado el juego como los que lleguen por primera vez recibirán contenido adicional por jugar a Apex Legends en Steam. Durante la séptima temporada de Battle Royale se les entregará llaveros gratuitos para las armas del juego a todos aquellos que utilicen la plataforma de Valve para jugar. Estas figuras están inspiradas en juegos de Valve como Portal o Half-Life. Por otro lado, el retraso del port de Apex Legends a Nintendo Switch viene forzado por la situación actual del coronavirus. Según explican las compañías en el comunicado, este año ha traído nuevos retos inesperados, por lo decidido de una manera suave, así que no queremos precipitarnos con el lanzamiento, explican. Electronic Arts y Respawn Entertainment aseguran que siguen trabajando duro en el port, pero que para hacerlo justicia al juego y desarrollar la gran experiencia que los juegos de Switch merecen, simplemente necesitan más tiempo. No se ha especificado cuándo llegará, aunque aseguran que los jugadores de Switch pueden esperar tener Apex Legends en sus manos el año que viene. Cuando llegue a Switch, inciden, Apex Legends contará con juego cruzado entre plataformas, todo el contenido de temporadas que se haya lanzado hasta la fecha y será totalmente compatible con el resto de versiones del juego. Los responsables del Battle Royale aprovechan también para agradecer a la comunidad la comprensión ante el retraso. Harald, por alusión, por ser jugador habitual de Apex Legends, ¿qué te parecen estas noticias?
Pues que por hacer esto con Steam, poner Apex Legends en Steam, que muchos youtubers y, bueno, muchos influencers del juego han dicho, y yo también estoy de acuerdo con ello, que va a hacer que el juego sea más famoso de lo que es, me refiero. Mucha gente que le daba cosas, yo que sé, me da mucho palo ir a Origins, crearme una cuenta, no sé qué, en Steam, pim, pam, pum, ya lo tienes hecho.
Sí, a mí me mola mucho la idea de que, bueno, la gente que estaba en Valve, que mantendrán el progreso adquirido en Origins. Sí. O sea, eso está bastante bien.
Yo una cosa me tengo que dejar. Yo soy jugador de Play 4. Si alguien de Respawn o de me está escuchando, ¿por qué no sacáis los llaveros de los que vais a poner en Steam en Play 4? Porque los llaveros yo los quiero.
No. O sea, lo de los llaveros gratuitos tiene su gracia, ¿eh?
Mira, son del Half-Life y del Portal, por favor. Yo lo quiero eso.
Bueno, claro, son juegos de Valve, ¿no?
Sí.
Decía yo que me sonaba la compañía.
Pero es que yo los quiero, que he jugado a los dos.
Y bueno, lo de Switch que se retrasa, dicen que están...
Bueno, pero lo de Switch es que Switch es comprensible porque la temporada en la que estamos... Voy a poner un ejemplo de cómo están ahora. La temporada que estamos, la de Apex Legends, que es la 6, ellos mismos han dicho que es una temporada de relleno.
Joder.
Ah, muy interesante.
Porque no han estado el tiempo para poder hacer lo que querían y lo han dejado para la nueva temporada que empieza a principio de noviembre. Ajá. Así que...
Y bueno, también está bien que en Switch pues también contará con un juego cruzado entre plataformas y que todo el contenido de temporada que se haya lanzado hasta la
fecha. Que eso ya lo han puesto actualmente, lo han puesto con... que era Xbox y Play y ordenador. Ah. Puedes jugar con la gente de las tres plataformas.
Pues mira, eso está bien.
Eso es cada vez más habitual, ¿no?
Sí, pero
entre plataformas.
Es muy complicado.
No, no es muy complicado, es que es muy difícil porque gente de ordenador que...
No es complicado, es difícil.
Que
sigue, sigue.
Que lo de ordenador, jugar con gente de Play, es de entender que es muy difícil poner una persona de ordenador que tiene muchas más... puede moverse mucho mejor con el ratón y el teclado.
Y con dos joysticks. O sea, es la diferencia de plataforma lo que le da ventajas a unos sobre los otros.
Sí. Pues la mayoría de los juegos competitivos, por entre comillas, pasa eso. Los giros de cámara, los bueno, dependiendo de dónde pongas el ataque en el teclado, esto o lo otro, ¿sabes?
Vale, entonces algunas plataformas, en concreto PC, tiene ventaja sobre las demás. Y entonces eso es lo que sea difícil, no hacerlo a nivel tecnológico, sino hacerlo a nivel de competitividad de jugadores. Vale, eso sí que es una mierda.
Bueno, vamos a otra noticia, y es que Little Nightmares 2 nos invita a pasear por su terrorífico hospital en un nuevo tráiler. Little Nightmares 2 se pondrá a la venta en España el próximo 11 de febrero para consolas de actual generación, y más adelante también para PS5, Xbox Series, aunque todavía quedan unos meses para poder disfrutar de esta secuela del terrorífico plataforma en tres dimensiones. Bandai Namco ha publicado hoy un nuevo trailer del juego, que lo podéis ver en YouTube seguramente, y lo ha hecho presentándonos uno de los escenarios más espeluznantes en los que jugaremos, el hospital. Se trata de una serie de niveles ambientados en un edificio sanitario que, como es de esperar, esconderá la presencia de seres nada amistosos. El Doctor, por ejemplo, será uno de los principales habitantes de los que Mono y Six, protagonistas de esta secuela, tendrán que huir a base de esconderse. Una secuela más grande y variada. Con este tráiler, sus responsables vienen a demostrar una de las grandes novedades que haremos en Little Nightmares 2, y es que el juego será más grande en general. Así lo dijo en una ocasión Lucas Russo, el productor de este proyecto, en una entrevista publicada a mediados del año pasado. Creo que es uno de estos aspectos fue que la duración del juego se sentiría un poco corta. Esta vez hemos decidido apuntar en el desarrollo a un juego más grande, con más entornos, más variedad y más enemigos, decía. En Vandal hemos podido probar una reciente demo de Little Nightmares 2 y en nuestras impresiones dejamos claro... Y como decíamos al principio, Little Nightmares 2 llegará primero el 11 de febrero a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Más adelante se pondrá también a la venta para PS5 y Xbox Series, con una actualización gratuita para todos aquellos que ya poseen el juego en las respectivas consolas de actual generación. Harald, ¿tú has podido verte el
trailer? Sí, y, ¿qué te ha parecido? Antes de saber que íbamos a presentarlo, me lo vi. Me salió recomendado de los nuevos juegos y digo, voy a verlo. Porque el 1... Me vi la historia en YouTube, nunca no he podido jugarlo. Me gustaría jugarlo en Halloween, cosas así.
Harald, que eres un cagao, que tú no puedes jugarlo.
Mira quién fue a hablar.
Ya, por eso no lo juego.
Que no puedes jugar ni a los
Call of Duty. Yo es que, vamos, ni me lo pensaría. Yo nunca
tú no puedes ni jugar a los zombies del Call of Duty. No,
bueno, sí, yo tampoco, y sí que juego a juegos de miedo.
No, a los del Call of Duty sí.
Joan, sí.
¡A los del Call of Duty sí!
A otros no.
Exacto.
Vale.
Bueno, y la temática esa del hospital mola, ¿no?
Vi el tráiler.
Es un clásico, tío.
Con los monstruos que se le iban a ver en el primero. Estaba viendo el tráiler y digo, en cualquier momento le salta algo y me voy a pegar un puto susto, que voy a meter un puñetazo al móvil y le tiro al suelo.
Pero son dos personajes los protagonistas. Pensaba que solo
era uno. En el uno era, la niña, ¿no?
Sí.
Mono y Six.
Six en el 2, en el tráiler sale que... Sale uno como debajo de una camilla.
Ay, yo lo estoy viendo ahora aquí el tráiler, da mucho miedo, yo no quiero seguir viendo.
Pero es que es como muy... al menos el uno era muy grotesco, muy... Muy gore, no, como muy creepy.
Claro, ¿sabes? porque es la impresión de una niña pequeña con personajes muy grandes que te persiguen y que son... Están muy amancebados.
No, muy deformes, como muy grotesco todo.
Claro, o sea, por eso se llama Little Nightmares, porque es una criatura muy pequeña estando súper expuesta a grandes cosas que son, pues, de pesadilla.
Como tú, Jara, que eres muy grotesco.
Mírame la cara, me estoy riendo.
Bueno, y eso no te puedo ver. Sí.
Gente, no me
estoy riendo. Pista, no me estoy riendo.
Vale.
Pues, ¿os puedo decir una cosa? Yo, que soy el jugador retro, cuando salió Little Nightmares, me planteé jugar, porque me interesó mucho el concepto. Porque es un juego de terror, pero no es un juego de terror al uso. Que eres una persona más o menos hecha y derecha, y puedes defenderte o decidir... No, no, aquí estás a merced de todo.
Sí,
corre por tu vida, literal, ¿eh? Corre por tu vida, escóndete hasta que dejen de intentar tocarte.
Mira, una escena de las que más miedo me da, que es, bueno, muy famosa también... Es la de la familia. Hay una casa con una familia de un padre, una madre y creo que una hija o algo así. Están encima de la mesa y te van a comer. pero todo como muy... están los trailers muy cebados, con muy exagerado todo. Y te da... menos a mí me da caga
esa cosa. ¿Te dan miedo los gordos?
Sí, yo soy un gordo.
Todo. Yo también soy un gordo, ¿me tienes miedo?
Me tengo miedo yo mismo, es que...
Vale, vale. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Sobre tu queridísimo juego World of Tanks, que tendrá un evento de Halloween en colaboración con Ito Masahiro y Akira Yamaoka. Y diréis, ¿quién coño son estos? Pues Masahiro Ito es director de arte y diseñador de las criaturas de la Silent Hill y Akira Yamaoka, compositor de la banda sonora de dicha franquicia. Han vuelto a colaborar en un evento especial de World of Tanks, el juego de acción bélica multijugador disponible en PS4, Xbox One y PC. Se trata de un evento especial de Halloween que tendrá lugar en World of Tanks del 26 de octubre al 9 de noviembre. Así que apunta Jara. Una festividad que los responsables del juego describen como el mayor evento en los 10 años de historia de World of Tanks.
¡Ojo!
Este evento expondrá a los jugadores a la siniestra historia de un científico cuyo experimento ha salido mal. Los jugadores tendrán que colaborar en este evento cooperativo PvE para salvar al mundo y descubrir qué ha ocurrido en Mirny 13, una misteriosa y lúgubre ciudad en la que han comenzado a manifestarse varias fuerzas armadas con un misterioso poder. Este evento de Halloween... ¿Qué te ríe?
No, que me hace mucha gracia. Es que poner eventos de Halloween en los juegos, en plan World of Tanks, el juegos de barcos y de tanques y de aviones, cosas así, no me lo imagino en plan zombies tanques.
Bueno, después no lo dice. Este evento de Halloween se ha presentado con un trailer así en real que podéis ver, bueno, en internet. Este evento está formado por un total de 4 mundos cambiantes que los jugadores podrán recorrer en pelotones de 5 unidades. Para ello contarán con tanques de nivel 9, que han sido diseñados exclusivamente para este evento. A lo largo de la partida, por estos nuevos escenarios, irán descubriendo la verdadera historia detrás de Mirny 13. Max Chubalov, director editorial de World of Tanks, explica en una nota de prensa en qué consiste este evento especial de Halloween. Inspirados por la imaginación del señor Ito y del señor Yamaoka, hemos dejado... Perdón.
Salud. Salud.
Salud. Ahora, porque ahora ya he acabado.
Ay. Hemos dejado que nuestro equipo se vuelva loco durante una temporada espeluznante, con un mapa de eventos personalizado y una máquina mecánica cooperativa única. Este evento PV único será diferente a cualquier otro. Explican el comunicado en el que termina diciendo: pero cuidado, aquellos que lo hacen solos lo harán bajo su propio riesgo. Porque da mucho miedo un juego de tanques de Halloween.
Sí, que me...
El trabajo en equipo es clave este Halloween y es la única forma de vencer a tus terribles enemigos.
Pues escucha, yo voy a jugar.
Los jugadores de World of Tanks podrán desbloquear, claro, contenido exclusivo. Durante este evento, como nuevos miembros especiales de la tripulación, nuevos estilos y camuflajes y bonificaciones de puntuación y crédito. También habrán skins diseñadas por Masahiro Ito. También hay una skin de luz estelar.
¿De eso quería hablar?
Bueno, venga, habla de World of Tanks, de tu juego favorito. Va, venga.
No mi juego favorito.
Pero habla de él.
Es que me hace mucha gracia lo que he dicho antes. Es que poner raro un juego de tanques, evento de Halloween, ponerle pinturas, cosas así, lo entiendo. Pero hacer un evento PvE, que los tanques son zombies.
Claro, o sea, este juego normalmente es PvP, ¿no? Que es, sí, jugadores contra jugadores. Sí. Y aquí es jugadores contra el juego.
Sí.
Vale, entonces por eso es lo raro. Porque... te cambia a sistema cooperativo y encima, en plan, bueno, uno está en la guerra y la guerra da mal rollo y esas cosas porque no mola que te revienten un tanque, pero es como...
No siento las
piernas. Tanques espectro y tienes que defender aquí las legiones del mal que vienen a conquistar la ciudad.
¿Qué pasa? ¿Hay un tanque que te chupa la sangre o qué?
No, escúchame, esto es un evento especial de Halloween.
Vale.
Pero está tematizado, suponemos. Por lo que has leído.
Este evento expondrá a los jugadores a la siniestra historia de un científico cuyo experimento ha salido mal.
Que no puede ser.
Pues ya lo sabemos.
No puedes caer más en el tópico, pero no pasa nada.
Pues bueno, yo voy a jugarlo.
Pues del 26 de octubre al 9 de noviembre, Harald.
Vale. O sea, tienes que empezar ya mismo, ¿no?
Mañana.
O sea,
¡mañana!
Yo, hostia, por favor, o sea, que me...
yo iría, me sentaría delante de la Play y esperaría a las 12, ¿vale? Se me quedarían los ojos inyectados en sangre y empezaría a jugar hasta el 8 de noviembre, ¿has dicho? 9 de noviembre. Y no pararía.
Tengo clase.
Ni ir a clase, ni a trabajar, ni comer, ni ir al lavabo. No, solo allí durante las 2 semanas son.
A ver, una pregunta.
Mirny 13.
Si alguien de World of Tanks nos está escuchando.
Sí, porque... mi padre está escuchando World of Tanks.
Da igual, yo que sé.
¡Jala, qué!
Si algún día lo escucha.
¡Ah!
Si alguien nos escucha algún día, si alguien algún día nos escucha, ¿me puedes decir por qué habéis sacado en Twitch, de recompensa de Twitch, una skin de luz estelar? Que voy a llevar la luz estelar dentro del tanque, ¿o qué?
Oye, pues estaría muy rota, ¿eh?
Es que creo que puedes llevar tanques y puedes elegir quién conduce el tanque.
Y la luz estelar está dentro del tanque conduciendo el tanque.
He de suponer que sí.
Pero eso influye en el juego, es decir, ¿este conductor conduce el tanque mejor que este? ¿O este carga más rápido que este?
Creo que sí. Van por rango, en plan, como ha dicho ahora, los tanques tienen estrellas. Uh-huh. Pues creo que también, si no me equivoco, los personajes que llevas también tienen estrellas.
Vale, pues entonces supondremos que, bueno, a lo mejor es una chorrada, que haya una skin del personaje que llevas dentro, que no ves en toda la partida, porque está dentro de un tanque. Pero bueno, o sea que sí tiene efectos del juego. Es que digo, es que, madre mía, es todo ridículo.
Es que me hace mucha gracia.
Entonces, ¿qué te parece esto de que es un evento cooperativo PvE?
A mí en los juegos con PvP, perdón, y poner un evento PvE, pues me gustan mucho. A mí, lo que más me gozo de los juegos PvP.
Mira, de los tanques. Tanques de nivel 9.
No puede ser.
Sí. ¿Y sabes quién ha dicho esto?
¿Quién?
Max Chubalov, director editorial de World of Tanks.
Chubalov, te como los huevos.
Chubalov.
Max Chubalov.
Chubalov,
te chubo los huevos.
Max Chubalov, a consellería.
¿Cómo ha degenerado esto?
No chapa.
Bueno, será un mapa de eventos personalizado y una mecánica cooperativa única. ¿Esto cómo crees tú, Harald, lo ves?
¿Puedo volver a repetirlo? Que estaba protestando.
La mecánica del PvE, ¿cómo crees que funcionará?
Porque es que ellos dicen que tendrá un mapa de eventos personalizado y una mecánica cooperativa única. ¿Crees que será tan única?
Hombre, a no ser que se convierta en los Power Rangers, ¿sabes?
¡Hostia! Eso molaría muchísimo, ¿eh?
Yo eso sí que lo querría. Sí que lo querría ver. O sea, imagínate un montón de tanques estilo Transformer.
Y además me hace mucha gracia porque el mismo Max Chubalov, que es mi mejor amigo, dice, el trabajo en equipo es clave este Halloween y es la única forma de vencer a tus terribles enemigos. Hombre, ¿cómo quieres que no sea así si es un PvP?
No sé. Quitando la coña, yo voy a jugarlo.
A lo mejor, eso decía al final, quien se aventure solo, es que sea bajo su propia responsabilidad. Porque seguro que luego viene un tanque de nivel 9 y dice, no, yo puedo con esto. Y los tanques fantasmas se lo comen.
La amenaza esa de bajo tu propia plan, tú mismo. Yo me lo imagino, te matan, sale una mano de dentro de. Sale una mano de la tele y te revienta la pared un martillazo.
Es la mano de Max Chubalov.
De Ring.
Es la mano de Max Chubalov, tío, que te dice: hola, buena, gracias por haber comprado mi juego.
Sí, es gratis.
Da igual. Imagínate.
Gracias por jugar mi juego.
Gracias por comprar mi juego.
¿Qué? ¿Puedo decirlo?
¿Qué?
Gracias por comprar mi libro.
Gracias por comprar.
He venido aquí a hablar de mi libro.
Gracias por comprar. Sabes, Max Chubalov y te canta eso, como Lenny. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Vaya mierda de noticia de mierda de juego, tío. O sea, cómo odio el World of Tanks. ¿Qué pasa?
Nada, he visto una cosa que me da asustado.
¿De narrárnoslo?
¿Qué?
¿Qué ha pasado?
No, ¿qué ha pasado la policía?
¡Oh, Dios mío!
Y siempre que pasa por aquí la policía dicen, ¿qué estufen?
¡Oh! Bueno, vamos a la siguiente noticia. God of War y Final Fantasy VII Remake se actualizan con mejoras para PS5. Final Fantasy VII Remake, God of War y God of War 3 Remastered se ha remasterizado para prepararse de cara al lanzamiento de PS5, la consola de nueva generación de Sony, que llegará a España el 19 de noviembre. Así lo ha desvelado Lance McDonald, un famoso mudo en su cuenta personal de Twitter. Este usuario ha informado en su perfil que los tres juegos anteriormente mencionados han recibido una actualización que le prepara para funcionar mejor en la nueva consola de Sony. Vale. Puedo confirmar que God of War 3 Remastered, God of War y Final Fantasy VII Remake acaban de actualizarse con una cantidad de añadidos compatibles con PS5. Dice en su mensaje. Muchas gracias. El usuario random. En fin. Dice, eso sí, no os parece que haya forma de determinar todavía qué tipo de mejoras se incluye o se prepara en esta actualización. No hay manera de saber qué cantidad de compatibilidad tiene realmente hasta que podamos probarlos. Dice McDonald.
¿McDonald ha dicho?
McDonald.
Ah,
eso sí, el Mudder apunta a que alguno de estos tres jugadores podrán alcanzar los 60 FPS en PS5, como es el caso de PS5. God of War ya tiene FPS ilimitados, así que probablemente llegue a los 60 en PS5 sin problema. No es el caso de Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, que sí está limitado a 30 FPS. Habrá que ver si el juego de PS4 de Square Enix tiene algún modo con más tasas de frames por segundo en PS5, al mismo tiempo que tendremos que esperar para comprobar en qué afectan estas actualizaciones a los otros dos juegos mencionados. PS5 será retrocompatible con la mayoría de juegos de PS4. De hecho, solo 10 no lo serán. E incluso algunos de ellos se podrán jugar mejorado gracias al modo Game Boost de la consola de nueva generación. Una tecnología de que implementa un mejor rendimiento y mejoras gráficas de manera automática a los juegos de actual generación. ¿Qué os parece esta noticia?
Yo tengo varios apuntes porque lo estaba interiorizando y digo, mira, aquí hay un problema de base. Hay un problema de base. Las compañías ahora intentan alargar los juegos AAA, los más famosos, los más conocidos, durante años.
¿AAA no era uno de Pressing Catch?
No, los juegos AAA son los juegos de
triple
de
mayor A, categoría, ¿no? ¡Oh! Se me ha caído el micro.
¿Un luchador, dices?
Sí, el AAA.
Pues no tengo ni idea, porque yo nunca he visto Pressing Catch.
Era como motero.
Me suena.
El AAA.
Era me suenas.
Era broma, era AAA, perdón, serio.
La madre que lo parió. Pues intentan alargar demasiado la vida de los juegos. Entonces, vamos a arrastrar este juego de esta plataforma a la siguiente plataforma. Véase tu ejemplo de antes de Grand Theft Auto 5 durante los últimos 15 años.
15 años no, pero...
Pero 8 o 9 llevaba ya, sí. ¿No?
Yo creo 2012.
2012, pues entonces lleva 8 añicos. Y lo llevan arrastrando de una consola a otra. De una consola a otra. Y así es que llegará 2025 y seguiremos con el 5. Venga, casi nada. La cuestión es que intentan alargarlo tanto para que la gente siga consumiendo este producto que te tienes que poner a mejorarlo para que te lo vuelvas a comprar o te lo tengas que redescargar en la siguiente consola con mejoras porque, tú ahora ya te lo has pasado, ya has dejado abandonar ese juego, quieres los juegos nuevos de la nueva consola, pero no, vas a seguir jugando a este porque va a haber cosas mejores que no sabes que son, pero tú las quieres saber. Entonces vas a pringar y vas a volver a pasártelo porque, bueno, porque somos así. En plan, es que ahora las flores se ven mejor. Pues me lo vuelvo a pasar entero, voy a volver a echarle 60 horas. Y...
No, Final Fantasy VII Remake no tiene tantas horas.
Bueno, de Final Fantasy VII no hablaré porque si no voy a envenenarme a mí mismo.
Si pero no cojo ya, el micro ya, y lo reviento no contra el cristal.
Pero es que, bueno, no voy a alargarme mucho, pero decir que en un juego te pueden hacer una misión secundaria que es ir a recoger unos gatos para una niña, o sea, eso es una mierda. En fin.
Gato, ve al chino.
Encima, o sea, misiones así en un juego que salió para PlayStation 1 en los 90. Y dices, no, tío, así esto no se hace. Pero otro tema...
No se hace.
Pero otro tema es que son videojuegos que, bueno, les puedes poner mejoras, les puedes arreglar cosas, los puedes parchear, pero decir, vamos a aumentarle la tasa de frames a juegos que no necesitan los frames... Te voy a meter una colleja, chaval.
Bueno, perdón.
Escucha, Joan, ¿sabes por qué han sacado el 7? Aparte de por los recuerdos
de la...
Porque les gusta el dinero.
¿Les gusta el dinero? No.
¿Estás diciendo que Sony...
A Sonic le gusta el dinero, por eso los aritos son de oro, ¿eh? Es un pieza.
¿Estás diciendo que a Sony es como el señor cangrejo?
Hola, me gusta el dinero. Sí, no, sí, no. Tal cual. Yo lo afirmo.
Te voy a decir una cosa.
Pero Microsoft
ha sacado el 7 remasterizado por unas cosas. Por el fanservice.
¿Fanservice qué era?
Hombre, ¿fanservice no sabes lo que es?
No estoy seguro de recordar lo que era.
¿Recuerdas el autor?
¿Versiones eróticas de personajes?
No, Juan, el fanservice es un champú para que te crezca el pelo, ¿vale?
No lo es, porque si lo fuese, lo sabría.
Si fue...
Joder.
Si es verdad, sería Record Guinness. Bueno,
la gente que de ahora que ha jugado Final Fantasy 1, la Play 1, uh-huh. Ahora mismo tendré unos cuantos años.
Oye, ¿vosotros escucháis un borracho por ahí fuera?
Sí, me da mucho miedo, pero no le hagas caso que viene aquí.
No hablemos con él.
A ver, pues... ¿Ves personajes de Final Fantasy con mejores gráficos?
¿De Final Fantasy Freddy?
No.
Ah, vale.
Gente que es adulta y que se va a fijar.
Estamos contando en una plataforma que tiene videojuegos con dos motores gráficos, uno para mover todo el juego y otro para mover los pechos de las mujeres.
Exacto.
Entonces, ¿en qué se van a fijar? O sea, he acertado, ¿no?
Sí.
Vale, de tío, pleno, o sea, era más sencillo hacer
pechos.
Eso. Claro, o sea, claro, pero es que además, o sea, no hace falta venirse a 25 años después del lanzamiento de Final Fantasy VII para mirar internet y ver que hay cosas muy extrañas sobre ciertos atributos femeninos de ciertos personajes.
A ver,
pero...
que nos estamos desviando. Esta noticia simplemente dice que son tan hijos de puta que dicen, tenemos actualizaciones. ¿Cuál es?
Hasta que pues no haber ganado... estudiado.
Haber estudiado, haber ganado la guerra.
Hasta que no lo juegues, no lo sabrá. Pero actualizaciones... ¿influirá mucho? Pues no, pero...
No lo sé, no lo sé ni yo, que lo estoy haciendo, pues o sea, ¿sabes?
Pues entonces es lo que yo decía, es el tanteo para que vuelvas a jugar y estés ahí enganchado, engarzado a la consola, engorilado y...
Señor, ¿usted ha jugado a Final Fantasy VII? Sí. Es que enseño por allá afuera.
Ah, vale. Bueno, en realidad no habrá muchas más modificaciones aparte de los FPS y...
No, no sé, necesitan cosa más FPS, esta gente está loca.
En fin, vamos ya a las efemérides. Empezamos con un juego que cumple... 40 añazos, ¿eh?
Como los chunguitos.
Oh, 40 años.
40 años.
¿40? No, 40 no, se me ha ido la olla, 30.
Ah, 40. Vale.
40.
Mucho. Ah, bueno, claro, es que es NES.
30 años, 30 años. Y hablo de Beetlejuice, o sea, la película, pues hecha videojuego.
No he visto la película.
Bueno, hecha cartucho, porque lo de videojuego es discutible.
Sí, la verdad es que...
No he visto la película.
Yo tampoco, pero me lo he estado viendo, me he estado viendo el juego.
El Joan va a ampliarnos más este maravilloso juego, así que Joan, por favor, procede.
Pues antes he estado investigando un poquito sobre el juego. O sea,
es una mierda.
Tenemos que contar que es un videojuego que tiene 30 años y que vivió una época en que cualquier película era lanzada al mundo del videojuego, porque lo que quería es alargar el producto lo máximo posible. Entonces llegas a un juego en el que sale un Beetlejuice,
un poco chunguele.
O sea, diría decrépito, pero es que el personaje tiene que serlo. Pero es que hacen decrépito mal a un personaje que debería serlo. También, bueno, las limitaciones de hace 30 años. Pero entramos en un juego en el que sale Beetlejuice, te dice una frase y es empieza a jugar. Ah, mira, es ese personaje con las manos gigantes, estilo Frankenstein, pero cabeza reducida, con un tupe extraño.
Eso sí que da miedo, eso sí que da miedo.
Pues ese no es un enemigo, ese es el tipo de la tienda que te vende cabezas.
Claro, como en la película.
Claro, claro.
Claro, no, es que si no habéis visto la película, cara de nabos...
No, pero me refiero que tú entras a la tienda a comprar cabezas, ¿vale? Mm. Tienes tres cabezas distintas, pero... En cada tienda varía el tipo de cabeza que hay. Y creo que tienen como 5 o 6 distintas. Y no te explican los efectos de nada. Y no te explican lo que tienes que hacer, no te explicas para dónde tienes que ir, no te explican cómo ganas los puntos que servirán de dinero para luego comprar estas cabezas. No se detalla nada. Supongo que esto, en la época que nació, pues te lo explicarían en el manual, que lo que hacíamos antes era leérnoslo, no como ahora. Pero bueno, la carencia de un tutorial... Bueno, o sea, en esta época también había juegos con tutorial, ¿sabes? O sea, que te lo podías haber currado un poquito más. Pero bueno, sí que, por ejemplo, por decir algo bueno, sí que he visto diseños que dices, oh, mira, tendría que ser como de miedo y da, bueno, pues, por tener 30 años daba miedo en aquel entonces. Estaba bien.
¿Nota?
Nota... Es verdad, se me había olvidado puntuar lo de las notas.
Sí.
Bueno, esto es para la NES.
Para NES,
juego que es... juego de 1990.
NES, que es la Nintendo que menos he tocado, pues... lo puntuaría con una media entre diseño y jugabilidad de un 4.
¡Hostia! ¡A la mierda, eh!
Me acabas de reventar los tímpanos por los dos
sitios. Es una porquería de... ¡Es que mira esto!
¡Ay! ¿Tiene sí. Beethoven?
Exacto.
Pues mira, no es un mal ejemplo así para tenerlo visual. Además, ¿se hizo alguna serie de animación de Beetlejuice?
Sí, pero estoy viendo que el juego de la serie de animación era para Game Boy.
Claro, es que encima era multiplataforma. Aunque no sé si el de Game Boy fue posterior. Me lo tendría que volver a mirar.
Sí, creo que sí. Creo que es posterior. Porque la serie fue después de la película.
Claro, pues es que aquí aprovechan todo el contenido de la serie de animación. Porque, bueno, claro, o sea, no he visto la peli, pero sé cómo es Beetlejuice. Pero bueno.
En fin, un 4. Bueno.
Vamos. El día que lo juegue y vea si no o es sea, tan que, triste...
Que no lo recomiendas a priori.
No, sí. O sea, si alguien quiere empezar, sí. Si alguien quiere empezar a jugar a Nintendo, vea valores seguros. O sea, sí, Snow que... Brothers, Mario Bros.
O sea, si tú te dicen, mira, 20 euros por este juego, dice, Métetelo por el culo.
Claro, es que ahí entramos en coleccionismo, entonces depende del estado, depende de si lo tienes o no, y de si estás enfermo y tienes 20 euros para comprar tu juego de Beetlejuice de hace 30 años.
Por ejemplo.
De si hay muchos o hay muy pocos. Claro, hay juegos que son una basura, pero como un piano y cuestan 300 euros porque no los tiene ni Christopher.
Joan.
¿Quién es Christopher? El de...
Christopher es uno del pueblo, tío, que tiene muchas cosas.
Joan, escucha, ese juego si se lo pones al Thor por 20 euros, no se lo compra. Tiene que ser ganguita, tiene que ser por 5.
Claro, o sea, si el mismo juego de que me dicen 20, pero dice, está rebajado, me lo compro.
Ah, bueno, pero entonces entramos en el caso de que él es el enfermo que tiene 20 euros para gastarse en el Beetlejuice de hace 30 años.
Es que no es enfermo, es gilipollas.
Ay. Bueno, vamos a otro juego. Final Fight, que cumple. Final Fantasy 3. No, Final Fantasy 3, no. Final Fight. Fight. De lucha.
¿Tu acento inglés de Cambridge?
Final Fantasy.
Papa George.
Final Fight. 3 de hace que cumple 25 años y que era para la Super Nintendo. Joan, ¿puedes explicarnos un poco de este juego? Que ya no es tan denigrante, ¿no?
No. Además, Final Fight 3, bueno, 3 en concreto, pero la saga Final Fight es uno de los grandes beat'em up de la historia. O sea, empezamos con Streets of Rage y tenemos aquí. Bueno, o sea, es que esto era calidad. Y encima tenemos un personaje ultra carismático, que no es el que ha dejado que sonase el teléfono, que es a Hagar.
¿Hagar?
Hagar, el... Bueno, ¿yo? Aquí ya es exalcalde de la ciudad Metro City.
¿Soy alcalde? Pero
claro, es un señor de dos metros.
¡Hostia, ese estaba en el Marvel contra Capcom!
¿Cuál? ¡Exacto!
¿Cuál?
Hagar. Un tipo grandote aquí, con el pecho descubierto, con una tira ahí, y que lucha contra el mal en la ciudad.
Ah, vale, sí.
Pues, en esa imagen todavía era alcalde, aunque ponía 3, pero ese era el diseño de los anteriores. Aquí tiene el pelito más larguito el tipo, porque ahora es exalcalde, está retirado.
¿Entonces he sido alcalde?
Sí. Eres el alcalde de una ciudad que no existe, tío. Enhorabuena. Pues aquí, básicamente, tengo que decirlo primero, nací en un muy buen año, en el 95. Todo lo que nacimos en el 95 es bueno, es de calidad.
No.
Sí, te reviento, ¿eh? No. Pues... Aquí, básicamente, el guión no es demasiado exigente.
Bueno, pero tampoco se le puede acusar mucho.
No, o sea, es un muy buen juego y no necesita que el guión sea extremadamente bueno. Básicamente es, echamos a la última asociación criminal que quería apoderarse de la ciudad, ha venido una nueva, volvemos a juntar a los personajes y nos damos de joyas por todas las calles hasta limpiar el crimen de Metro City. Metro City, que no es cliché ni nada, mira. Que lo inventaron ellos.
A ver, Jara, ¿qué quieres decir?
No, me gustaría que sacasen un juego así, pero de guisa. Y en lugar de puñetazos, con el cinturón, ¿sabes? Pero que el protagonista sea la familia Cladellas.
¡Hostia!
Lo iba a decir, toda la familia Cladellas por las calles pegándose...
Reconquistando Gisa.
No, entonces no tiene que ser con esto. Porque si son los Cladellas, tiene que ser un Battle Royale.
¿Por qué?
50 personas, todas entre ellas, con un cinturón pegándose así.
Porque cada uno tiene como una... De esto diferente. O sea, una arma diferente, ¿sabes?
Si alguien está interesado en comprar nuestra idea, nos puede encontrar...
En el kiosco del pueblo. Que ya no es un kiosco. Entonces, ¿nota final de Final Fight?
Tendría que probar el 3 en concreto, pero por el valor de la saga, yo ya le tiraría a un 7. Oh. Un 7 mínimo. Ojo, porque... Claro, o sea, estamos... Oh. Es como si yo ahora te pregunto... coge a Mario Bros. 3 y puntúalo. Puntúa Mario World. Claro, o sea, es que hay gente...
Sí.
Tú tienes Super Nintendo. Sí. O sea, NES has dicho que no, pero Super Nintendo sí que tiene.
NES tengo solo la mini, que le puedo meter más juegos, pero bueno, eso ya...
Pero, o sea, si alguien te viene y te dice, en unas condiciones normales, y te dice 10 euros.
Sí, me lo llevo.
Uy.
Claro, a lo mejor no es el juego al que jugaría cada día, pero lo tendría y lo jugaría de vez en cuando. Claro, es uno de los jugables, es un recomendable, al menos la saga entera. Cómprate alguno de los 3. El que más barato veas, pues ese llévatelo y prueba, y juégalo, porque es disfrutable.
Bueno, pues bien, Joan Applaus. Vale, ahora vamos a un juego súper denigrante, o sea, es horrible.
Es tristísimo.
Se llama
Aqua. ¿Era de los niños eso?
Aqua Aqua, de Play 2. Y Joan va a proceder a hablarnos un poco más de Aqua Aqua.
Pues verás, he estado investigando sobre Aqua Aqua y esta es la versión occidental.
Oh,
técnicamente, ojo. En su origen, se vendió como Aqua y un sobrenombre con el número 2.
¿Wetrix 2?
Wetrix 2, porque Wetrix es un juego que nació en el 97 y se publicó en el 98 para Nintendo 64, ¿vale? O sea, ya apuntamos maneras. Lo primero, estás en Nintendo 64, cambias de... bueno, haces una segunda versión del juego, reduces las funciones, por lo que he estado leyendo, tienes una vista... No era cenital es desde arriba. Bueno, tienes una vista aérea casi tercera persona, sería... Y, bueno, básicamente es una basura.
Yo ahora mismo... ¿Qué es esto?
los diseños de, entre comillas, personajes son entre tristes y escalofriantes.
Lo he hecho yo el juego.
No, tú hubieses hecho algo que daría miedo porque dices, va a ser que dé miedo.
Estoy viendo la foto y
pero esto da miedo... Pero porque es que es siniestro, no intentando ser siniestro.
A ver, creo que no tiene nada que ver, pero de repente me ha salido un juego que se llama Aqua Kids de Play 2 y parece horrible.
Televidente.
Bueno, es que a lo mejor los diseños son parecidos o tienen más relación de la que creemos uno con otro.
Televidente, si estáis escuchando esto...
Televidente.
En Halloween jugad a Aqua Kids 2 si queréis pasar miedo.
La cuestión es que el juego en sí tiene esta vista aérea y una funcionalidad de Tetris 3D, pero las piezas que caen son flechitas hacia arriba o hacia abajo y hay una modificación del terreno, pero es que luego caen otras figuritas que son gotitas de agua y las tienes que dejar caer, no sé con qué objetivo. Luego también hay misiles que te destruyen un trozo del terreno y tienes que, bueno, pues tienes que hacer crecer eso y que esté siempre más o menos nivelado, porque si he entendido bien, si tu personaje tiene mucha agua alrededor, se ahoga y pierdes.
Increíble, ¿eh?
Claro.
Goti.
Claro, entonces yo no sé hasta qué punto esto puede tener modo historia, porque es que no me imagino qué historia tiene esto. O sea, he jugado a Bustamove de la versión arcade y tiene más historia que esto. Al menos los personajitos tienen nombre. Esto es inmencionable. O sea, te voy a decir la nota. Es que a esto, porque no me gusta poner ceros, pero es que le voy a poner un 1. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que si yo este juego mañana lo encuentro, probablemente sea...
Por 10 euros.
No sé si 10 euros.
No, 10 euros.
A ver...
En condiciones aceptables.
Un juego como este seguro que está en muy buenas condiciones porque en el momento en que lo metes en la consola y lo sacas, ya no lo vuelves a jugar. La cuestión es... En resumen...
Entonces el Aquaco es una mierda.
Es una basura. Pero en resumen, de mi situación es que es un juego... con una tristeza tan general que yo sí que me lo llevaría a casa para que fuese parte de mi colección. Porque me gusta tener los mejores, pero también los peores. En plan, ¿ves esto? Puede que yo sea la única persona que lo tiene porque nadie más lo quiso. Es tan terrible que la gente se deshizo de él. ¿Vale? Es el ET de Atari de PlayStation 2.
Me parece horrible, horrible.
Le doy un 1 porque no quiero dar menos nota que eso.
No, ¿sabes? Le tendrías que dar un sí.
Clasificación casi negativa.
¿Clasificación? Sí.
No, bueno, clasificación no.
Vamos a otro juego, el Eitoy Play 3 para Play 2, que cumple 15 años.
Felicidades.
Salió en 2005. Y Joan, nos vienes a hablar un poquito, aunque sea de los tres Eitoy Play, ¿no? Un poquito.
Bueno, es que, ojo, cuidado, porque salió Eitoy. Salió Eitoy Play. Luego salieron Eitoy Play 2 y 3, pero es que salieron más Eitoy. ¿Vale? O sea, es muy ridículo repetirlo muchas veces, sí. Pero está el Sports, está el Gravity, había unos cuantos, pero que si los quieres todos, tienes que llevarte 8 o 9 juegos a casa.
Ojo, Eitoy Monkey Mania, ¿eh?
Ah, pero mira, eso tiene, entre comillas, buena pinta porque eso es un cruce con Ape Escape. Y Ape Escape es un juego que, ojo, cuidado, ¿eh? Nació en Play 1.
Mira, Eitoy Kinetic, Eitoy Chat.
Chat, claro, esto porque se vinieron...
Eitoy Groove, genial.
Ah, el de bailar, claro. Bueno, pues entonces te tienes que llevar más de 10 juegos a casa si quieres la colección de Eitoy.
Pero mira este viejo, qué feliz que está.
Sí, porque está jugando con su hija y sus nietas.
Antes de que nos
pasen este, corazón. Y este hombre feliz, claro, esta mujer es su hija y estas dos niñas son sus nietas. Esta chica es adoptada, pero bueno.
Ah, vale. Pero mira lo que feliz.
Sí, porque está ahí jugando y se siente joven porque se está moviendo, está haciendo el ejercicio de la semana con la niña, entonces está contento.
Pero ese señor, cuando termine la partida, está en el suelo así y tiene que llamar a la ambulancia.
Bueno, pero de momento está feliz, es un señor feliz.
Está aprovecha el bug.
Pero mira, otra vez está aquí el señor, ¿eh?
Claro, ya reciclaban a los modelos, que si no hay que pagarle a mucha gente.
Bueno, perdona, sigue hablando de Eitoy.
Eitoy supuso la, bueno, o sea, el venirse arriba en Play 2. Es en plan, mira, vamos a meterle internet a PlayStation 2 y vamos a hacer que la gente se pueda ver con una cámara y que en la tele le salga otra persona, bueno, que, o sea, en plan videochat, pero en Play 2, ¿sabes? Nos lo inventamos y luego no hacemos nada porque es inútil y nadie quiere hacer esto. Sacamos un montón de juegos súper locos de minijuegos para que juegues tú moviéndote. La gente se aburría, ¿vale? O sea, al principio es súper novedad, tengo mi camarita, tengo mis jueguitos. Juego media hora, me aburro y no lo vuelvo a meter nunca. Entonces, hay un excedente impresionante. Mira, otra. Eso, qué triste. Ese es el zoo.
¿Zoo?
Sí, o sea, son juegos que no...
¡Astrozo!
Claro, o sea, es que también... Sí, o sea, Play 2 se comía toda la mierda.
Pero creo que, si no me equivoco, el Eitoy... O sea, después hicieron mucha mierda, pero el Eitoy Play es el mejor, junto... ¿no?
Sí, es como la central. Luego todos los que salían derivados, era como demasiado centrado, demasiado... Vamos a sacar, rascar dinero, que vamos a meterle 11 juegos más sin contexto alguno, pero con carátulas bonitas, y la gente dirá, ¡oh, quiero esto, porque así me muevo y tal! Muchos niños, ¡sí, mamá, que así hago ejercicio! Y luego...
¿Sabes cómo está recordando esto?
A una mierda.
No, Thor.
A Kinect de Xbox, y no. cómo se estamparon, porque era una tecnología defectuosa y que no le interesaba a nadie...
No, me recuerda que el Thor y yo que nos compramos un juego que era así, pero era como poner tu cara en películas de cine.
Oh.
¿Te acuerdas que teníamos el de Play 3?
No.
Bueno, sí. Pom Pom Party. Claro, es que funciona también con Eitoy.
¿Pom Pom Party?
Sí, es que ese sí que lo tengo, con la cajita y los dos pompones, así súper ridículo. Todavía no. Una vez lo saqué de la caja, pero no lo he jugado. Pero lo tiene con su cajita bonita. Todo.
Mira, este tiene una está pinta. Buen estado. Play Hero.
Bueno, supongo que no todo sería horrible, ¿no? Algunos se salvaría.
O sí.
Pero claro, es que estoy viendo algunos que no conocí jamás. O sea, es que... Haciendo lista, yo luego te hago una lista, pero es que tiene que haber más de 15.
Hostia, este creo que lo hablamos alguna vez.
Ah, el Antigrav.
Este creo que hablamos alguna vez, ¿eh?
Claro, antes he dicho Gravity, ¿no? Me he rayado, pero sí, este lo conocía.
Entonces, el Eitoy Play 3.
A ver...
Bueno, mira, voy a decirte. El Eitoy Play... La saga de Eitoy Play, o sea, el principal, ¿qué nota le darías?
Pues, a ver, a día de hoy, un 2. En cuanto salió, por lo menos un 6. ¿Por qué? Porque era novedad, era tecnología moderna en aquel momento y la gente lo podía disfrutar. A día de hoy esto ha envejecido, pero como una uva pasa, ¿vale? O sea, está arrugado, se cae, decrépito y dices, madre mía, yo eso no lo toco ni con
por
un palo.
Euros no lo compraría.
No, pero sí, es que además de esto hay centenares de miles de millones de unidades. Eso vale
por 5.
Por 5 euros. Eso vale 32 céntimos y me estoy arriesgando, ¿eh?
Ojo.
Y te estoy vendiendo Stones. La hipoteca de mi casa.
Hostia. Bueno, vamos al penúltimo efeméride de hoy. Y es que estoy hablando de que cumple 10 años Blood Drive de PS3. Joan nos va a informar un poco más sobre este juego.
Pues mira, te lo voy a intentar hacer así un poco en síntesis. ¿Recordáis las veces que hablamos de Twisted Metal? Que hablamos del sistema de coches estrellándose contra cosas americanos. ¿Recordáis cuando hablamos de Carmageddon?
Uh-huh.
Pues esto es lo mismo, en Play 3, con altas dosis de gore y zombies. Plan, sala de la carretera, en una carretera, en una ciudad donde no hay muchas cosas, o sea, sí que hay obstáculos y tal, pero es como, no parece un apocalipsis zombie en que todo ha quedado destruido y demás, zombies por todas partes y atropella y destripa, y que te salpique sangre ahí al capó del coche.
Y eso sería el juego.
En resumidas cuentas, sí. ¿Ves? ¿Cómo no? Tú buscas este juego y ahí que te sale. ¡Oh, vaya! Fotos de Twisted Metal. Como bajes un poco más, que te saldrá el último Carmageddon.
Sí.
¿Ves? También otros juegos de zombies. Aquí, o sea, es básicamente...
Pues no lo veas.
Una combinación de coches, gore, pues no lo zombies... Veas.
Que te vas de Matrix.
No, pero o sea, siendo para Play 3, si en salida no fuese muy caro, sí que puede estar entretenido, porque es que a quién no le gusta, en plan, cosas que uno no hace en el mundo real. ¡Oh, zombies! No existen. pero a mí me gustan. Coger un coche y atropellar a un centenar de personas por diversión. Hostia, pues la gente normal no hace esas cosas. ¿Tú te apetece hacerlo? Pues mira, coges esto y vas atropellando y te unges en sangre infecta de zombie. Pues mira, te puedes echar el ratillo.
Después coges el coche y haces... Y eso huele a charcutería.
¿A charcutería?
¿A charcutería? Me esperaba algo mucho peor, pero me ha pillado por sorpresa y me ha hecho gracia. Compro esa referencia, no lo sé.
No,
a ver, tú a Play 3, Harald, ya has jugado a Play 3.
Has jugado a la Play 2 y a la Play 2, sí.
Bueno, pero Play 3 ya te queda más cercano. ¿Tú este juego qué te parece, así a priori?
No lo he jugado.
No, ya lo sé, pero ¿qué te parece? ¿Te lo comprarías?
Es la versión gore de los Simpsons Hit and Run.
Joder.
No apostaría porque tuviese tanta calidad.
No, no. Versión me refiero cuando los Simpsons Hit and Run, cuando están en...
A ver, zombies. Es de Activision, ¿vale?
Entonces, joder, eso tienes que pagar hasta por...
Te
por
tienen que pagar juego. Para que lo juegues.
Tienes que pagar tú 5 millones para poder dar la X dentro del juego.
Ah, vale.
Mira, yo te diré que siendo, no sé si generoso o no, la verdad, tendría que ponerme.
Hombre,
con él.
Este, el Beetlejuice es mejor que este.
No sabría decirte. Yo a este sí que le pondría un 4, un 5.
¿Un 3?
4-5, sí, porque no. A lo mejor entretiene, ¿sabes? Es igual que le he puesto un 6 a Light Toy porque en su momento lo petaba. Pero ahora es un pestiño. Pues este, a lo mejor, si lo que quieres es entretenerte un rato y hacer el macarra con un mogollón de sangre, pues puede estar muy guay. Y juegas media horita y... estoy matando gente, matando cosas. Y...
Tiene voz pues... de malo de Disney.
Ah, pues puede ser peor, ¿eh? Alguna risa malvada muy buena. Pero eso no es el tema. Que yo lo puntúo con un 4,5 o 5. Voy a intentar ser centralista en este. Le voy a dar el 5. En plan, no te lo recomiendo, pero si lo tienes por ahí... O lo ves baratito y lo que te apetece es entretenerte un rato y a pasar a otra cosa, no creo que esté mal.
Perfecto. Ok, este tiene el aprobado. Harald, ¿qué? El último juego de efeméride de hoy es el Cities Skylines, que cumple 5 años.
Felicidades.
Eso no lo has dicho tú, ¿eh?
No.
Yo lo he dicho dos veces ya.
Yo es que no... Sí, él sí lo dice, ¿no? Pero yo no le deseo felicidad a nadie.
Me alegro.
Pobre Paradox. Bueno, en fin, ¿nos puedes hablar un poquito de este juego y qué nota le das y tal?
Pues un juego de crear tu propia ciudad de...
Perdona, ¿para qué plataformas está para primero?
En PC, Play 4, Xbox y creo que ya está.
Vale, perfecto.
Si no recuerdo mal.
Perfecto.
Un juego de crear tu propia ciudad y... Pero un juego de...
SimCity.
Sí, SimCity nuevo.
Sí, más o menos. Pero aquí pero en este juego tienes que hacer más cosas, creo. En plan, creo. Al menos en este juego tienes que distribuir, por ejemplo, el agua a qué calles llega. Poner una central de agua y tiene un área de en el cual poder, por ejemplo, llegar al agua. Y si no, tienes que poner otra más. Y si no, tienes que poner una central eléctrica, cosas así. Y es un plus de juego de crear tu propia ciudad. Y no sé, me gusta mucho, sobre todo porque tengo una anécdota. Bueno, una anécdota no.
A ver,
anécdotita.
No sé.
Ah, mira, también está para Switch, ¿eh?
Ah, pues mira, otro puntazo para Switch.
Otro puntazo.
Ah, bueno, pues esto en Switch a lo mejor sí que es más rollo nintendero que otras cosas.
Puede ser. Pero este juego... Me gusta mucho porque hay un youtuber que vi hace muchos años que jugó.
¿Quién?
No lo voy a decir.
¿Eres el capo?
No.
Pero porque lo puedes decir, no pasa nada.
Que nos chapan la radio.
¿Por qué?
No estamos luchando contra Google y Stadia.
Vale, pues ese señor dijo una vez...
No entiendo.
Madre mía.
Perdón por volver a interrumpirte, pero es que tenemos una imagen aquí en pantalla pequeña de estatuas de conejos, no, ratas gigantes... Con principios de obesidad, pero que son más grandes que los edificios y están en una pose muy ceremonial. A cuento de nada.
No, sigo con lo mío.
Sí, sí, por favor.
Esa persona hizo un vídeo y uno de los mejores momentos de la serie entera es que por la noche decía: había gente por acá y se pone: esta gente ha de saber a los burdeles, por decirlo bien dicho.
¿Cómo era? A ver, al madre y después a
Como decía este señor, decía... es que no puedo decirlo.
Dilo, no pasa nada, ya, venga.
Putas y alcohol.
¡Ay!
No puede ser.
No puede ser, ha dicho una palabrota.
Madre mía, cómo están las cabezas.
Esta gente se tiene que ir de putas y alcohol. ¡Anarquía! Y porque había casas quemándose también.
¡Anarquía! Sí, sí, o sea, es igual. Es igual. Perdón, ¿puedes seguir, Harald?
Y... bueno, eso, que es un juego entretenido, muy difícil, y que si lo encuentras barato...
¿Quién es?
No sé, escucho un chillo.
Es que no sé si es la policía o no, solo me mira y hace... sí, me mira y hace...
se bloqueó, claro, y están los niños que llevan 75 minutos.
Ah, pues, ahí, ¡ay! Que bueno, ha empezado, bueno, sigue, Jara. Que no se le ponen al puto City Skyline.
A ver, City Skyline, que es un juego que lo recomiendo. No, no es una mierda, es muy
difícil.
Yo lo
he jugado, mira, no he jugado a ningún juego de los que hemos hablado hoy, pero este lo he jugado y es un truñaco, es muy difícil. No entiendo nada.
Es un juego muy difícil. Que una ciudad
es muy
de.
Difícil. Una ciudad no entiendo, de se me cae el agua.
¡Calla!
Se me cae el agua.
Una ciudad de 2.000 personas puedes poner hípica. En plan, no tienes ni para poner. Un parque, vas a poner hípica, puedes ponerle eso. ¿Sabes? No tiene nada de sentido, pero es un juego divertido. Si te gustan cosas así y quieres echar muchas horas a un juego, pues lo recomiendo.
Nota.
5.
¡Hostia!
Ah, pues lo estabas poniendo muy bien para darle un 5.
Sí, sí.
No, es que lo malo es que hay que echarle muchas horas y muy difícil. Eso le resta mucho.
Bueno,
para gente como para seres inferiores como yo es muy difícil.
Pero yo también lo he dicho eso y te has puesto ahí.
Claro, pero él lo defiende porque le gusta. La cuestión es que yo sí que entiendo lo que decís, porque estos juegos suelen ser muy difíciles. Estaba buscando un juego que nació en NES, diría, y Super NES, antes de SimCity. Y dices, estos juegos son difíciles que te cagas. O sea, porque lo tienes que llevar todo al dedillo. Y además es que tienes que ser arquitecto para hacerte esos planos.
Al dedillo.
Mira, otro ejemplo de así que por ejemplo al Torno le gusta, el Kingdom Age Medieval, que es un juego parecido pero de la Edad Media, que puedes controlar tus tropas y todo esto. Dice, es muy difícil, no voy a jugarlo.
Bueno, sí. En fin, vamos a parar ya porque si no nos podemos quedar hasta mañana.
Tengo clase.
Cállate. Bueno, en fin, espero que os haya gustado el programa. Que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis enterado de las últimas noticias, entre comillas. No, porque tampoco somos aquí expertos ni nada, pero bueno. En fin, pero nada, pero esperamos que os haya gustado. Dar las gracias a Joan y a Harald por estar hoy con nosotros.
De nada.
Un placer, como siempre. Un
placer, qué correcto. Bueno, y nada, vosotros os esperamos en el próximo mes, si todo funciona bien. Y vamos a hacer otro programa. Así que nada, espero que os haya gustado. La semana que viene nos vemos otra vez con algo y poco más. Y nada, adiós y buenas noches.
Adiós.